Vamos a charlar con Fernando León, que es director de la Fundación Diplomacia Ciudadana, es abogado además, sobre lo que está ocurriendo en Irán, porque también, hablando de procesos opacos, ¿no? Tenemos muy poca información porque hay ahí un apagón muy grande impuesto por el régimen de los ayatolás. Hola Fernando, Nico Yacoyer Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nico, buenas tardes, una alegría saludarte a vos y a todo tu equipo.
Lo mismo digo. Fernando, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué tenemos tan poca información?
Como vos bien decís, Nico, el régimen teocrático de Irán ha impuesto una veda comunicacional. Les ha cortado internet y cualquier cobertura periodística del exterior, digamos, a lo que es esta dictadura islámica. Entonces, lamentablemente las noticias que llegan son muy pocas y se ven las calles llenas de represión, llenas de sangre, de muertos, de secuestrados, y el mundo está observando con mucho cuidado el desarrollo de todo esto, pero tenemos que ir a un análisis no mediático para entender un poco lo que está pasando, porque realmente la cobertura en tierra es muy, muy pobre.
Se habla de una conectividad al 1%, o sea que el bloqueo es casi total. Ciertamente estamos recibiendo información a cuentagotas. Y ahí el presidente norteamericano Donald Trump sugirió intervenir mediante Starlink.
Sí, Starlink viene cubriendo, ¿te acordás lo que fue Ucrania? Sí, lo que fueron algunas protestas en Cuba también, en Venezuela, y ahora también sobre Irán, ¿no? Cómo la tecnología se ha vuelto una herramienta de comunicación y una herramienta de civilización también, y por qué estos regímenes autoritarios lo primero que hacen es cortarte la comunicación, dejarte a ciegas de alguna manera.
Efectivamente. La cifra de muertos que se maneja, ¿cuál es? Más de 500 personas. Pero otra vez, esto es un número que a esta altura es antojadizo en un punto.
Eso nunca lo sabés. Nunca sabés la cantidad de muertos ni en Irán, ni en Venezuela, ni en Cuba, porque bueno, son regímenes totalmente autoritarios donde la vida al ser humano lamentablemente vale muy poco.
Uh-huh. ¿Cuál fue el comienzo de esta revuelta o revolución? No sé qué palabra preferís.
Sí, yo creo que es una revuelta que tomó la jerarquía de revolución en este tiempo. Esto comenzó, no sé si recordás, esta chica que hace 2 años, Maya Amini,
sí, claro.
Fue, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Que su único crimen fue haber tenido la burka mal colocada y se le veía un poco del pelo. El régimen la secuestró y apareció muerta. Entonces, las chicas iraníes que lucharon en ese momento por la memoria de esta verdadera heroína, de alguna manera, ¿no? Tomaron las calles esta vez para decirle al régimen que no van a tolerar este atropello. Y esto fue creciendo, ¿no? Fue una mezcla de la crisis económica, un régimen que hace más de 30 años que los tienen.
Hola Fernando, ahí está, ahí te perdemos.
¿Me perdiste ahí?
Sí, ahí te recuperamos.
A ver, espera.
Ajá. Estamos hablando con Fernando León, que es director de la Fundación Diplomacia Ciudadana. A ver, ahora. Menos todavía. Menos.
Oh, wow.
No, ahora sí, ahí sí.
¿Ahí sí?
Ahí sí, ahí sí.
Ah, bueno, bueno. Bueno, habrán sido los iraníes.
Te iba a decir, la próxima con un Starlink nos vamos a comunicar a ver cómo nos va.
Cortan la señal.
Sí, tal cual. Fernando.
Elon Musk.
Sí, efectivamente. Fernando, decías de las múltiples causas, ¿no es cierto? Que en algún punto convergieron en el inicio de esto. Una de ellas es lo económico, porque hubo una profunda devaluación del real.
La devaluación es tremenda, fue muy fuerte. Y aparte es un régimen que va perdiendo potencia. Te decía que hace 30 años iniciaron una revolución islámica que tienen sometido a este pueblo, que antes de la revolución islámica. Persia.
Ajá. Que antes, ahora sí, que antes de la revolución islámica decías.
Irán era un país prácticamente occidental. Vos veías a la gente vestida con atuendos. Bueno, había comercio, había libertad.
Ahí tratemos de recuperarlo, Pato. Tratamos de recuperar a Fernando. Estamos charlando con él sobre lo que está ocurriendo en este momento en Irán. La verdad, una realidad que es muy difícil reconstruir. Lo que se sabe es que a partir de causas juxtapuestas, pero sobre todo la realidad económica que empujó al real a una devaluación galopante y llevó a los comerciantes a la calle, empezó una suerte de revuelta ciudadana, la que por supuesto las mujeres tuvieron muchísimo que ver, ahora directamente sacándose la burka y develando su cabello, lo cual es inconcebible para el régimen teocrático de los
incluso
de los
protestas, ¿no?, que se suceden en muchas ciudades, sí, y que son obviamente brutalmente reprimidas, y esto que nos contaba de que no dejan transmitir absolutamente nada. Cortando todas las señales con las que se pueden comunicar al mundo estas noticias.
Ay, Fernando, nos ayudabas a hacernos una idea de lo que era Irán antes de la revolución de los ayatolas.
Sí, en el 79 te decía que hubo una revolución islámica, derrocaron al último Shah de Persia, y ellos instauraron una dictadura teocrática. Esto significa que se rigen bajo las leyes del Islam, y quien no se someta a esto es o asesinado o llevado preso. Bueno, tienen un montón de formas para callar a la población.
Que es la interpretación que ellos hacen del Islam, digamos, para colmo. Ni siquiera es
sí,
que...
es un Islam muy radical, y también te digo que no solamente tienen un líder supremo, sino que el aparato del Estado es la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es más que los militares controlando las empresas y el gobierno en sí. En el caso particular de Irán, son quienes controlan nada menos que al Hezbollah, al Hamas, a los hutíes. Ellos exportan la revolución islámica. Por eso Medio Oriente, vos ves, viste lo que pasó ahora en Gaza, en Yemen, en el Líbano. Irán exporta su revolución a todo lo que es Medio Oriente, e incluso lo usan como un arma de disuasión para Occidente, diciendo, ni bien tengamos el arma nuclear, la vamos a usar contra Israel, los vamos a borrar del planeta, vamos a ir a una cruzada contra los cristianos, que somos nosotros. Entonces, realmente lo que Irán representa es mucho más que un país en conflicto interno, ¿no?
¿Ahí?
Por eso Donald Trump, decime.
No, ahí, Fernando, que en relación con esto que decías, ahí la acusación por parte de Irán de que Estados Unidos e Israel instigan el caos en su propio país.
Sí, dicen que les están haciendo una revolución de colores, pero si vos te fijás, en las calles, al menos las imágenes que llegaron, no solamente de Teherán, sino en otras capitales del mundo, son las chicas las que se están quitando la burka, y con su cigarrillo en la boca, con su encendedor, prenden fuego una imagen de Jamenei, como diciendo, ya no lo aguantamos más este dictador sanguinario, y queremos vivir una vida en paz, queremos vivir una vida a esta altura de la historia, como siguiendo el modelo de Occidente.
Jamenei, que tiene qué edad, 90 años a esta altura, ¿o no?
Sí, pero ya está perfilando al hijo, digamos, es una dinastía ahora clerical.
Es Khomeini, Khamenei y vendría el hijo después, así era más o menos.
El hijo, totalmente. Y desde el exterior, desde el exilio, el hijo del viejo Shah de Persia, Reza Pahlavi también se llama, se muestra como un símbolo de cómo el occidente libre podría tener una injerencia en el aparato de transición de Irán, si este líder supremo cae, ¿no?
Sí, hay incluso toda una revolución en redes sociales referenciados en el... sería heredero allá, una cosa así.
Totalmente, pero vendría a ser como un equivalente a María Corina Machado, porque si bien es un símbolo y tiene legitimidad, no tiene el control del aparato del Estado. Es decir, ¿qué pasaría si una persona débil toma el poder y las... débil en términos de control de esta banda de forajidos, ¿no? Digo, se especula que pueda haber una guerra civil, se especula que pueda haber una desestabilización de todo Medio Oriente. Entonces, Irán no solamente fue bombardeado para sabotear su plan de energía nuclear, porque nadie quiere que esta gente tenga armas nucleares, ellos están permanentemente amenazando el equilibrio de fuerzas, y por eso ellos también le vendían mucho petróleo, mucha energía a China.
Claro. ¿Sí? ¿Qué hay, Fer, a esta altura del partido, comprobado respecto del daño que los bombardeos norteamericanos hicieron a la infraestructura nuclear iraní?
Parece que el daño fue muy profundo, pero en esta etapa, en este mundo tan convulsionado, Nico, la pregunta no es si Irán puede recuperar su aparato nuclear y llegar a desarrollar sus bombas nucleares, sino si otra potencia enemiga de Occidente le puede prestar ese armamento. Veas China, Corea del Norte, Rusia, ¿no? Es decir,
¿qué haría Irán ante la posibilidad de perder de sus manos este régimen dictatorial contra el entorno? Contra
ellos tienen el terrorismo a mano, que eso es una desgracia, ¿no? Y que de alguna manera trastorna toda regla de la guerra. Pero después, fuera de eso, más en el aspecto clásico de las relaciones internacionales, ¿quiénes serían los que podrían prestarle un auxilio? ¿Más Rusia y China o más Corea del Norte, país de cuyo líder es mucho más difícil predicar alguna racionalidad, ¿no es cierto?
Sí, porque también, ¿no? Qué increíble. La verdad que cuando lo ves al líder de Corea del Norte parece...
Por eso. Los otros, viste, mal que mal, hacen una... ecuación general de geopolítica. Corea del Norte, no sé, me parece que no me hizo creer a mí muy bien que es alguien que no tiene mucha racionalidad, digamos.
Sí, lo que pasa es que se dice que Corea del Norte es el perro de pelea de China, ¿no? Es decir, está con la cadena, le suelta la cadena, claro, lo trae. Claro. Entonces, nunca sabes, porque al nivel de estas organizaciones terroristas, recordemos que Hezbollah, Hamas, los hutíes, ¿no? Es decir, los hutíes, cuando atacaron las naves que había de Estados Unidos, o de comercio, usaron tecnología de última generación.
Sí.
Y un pueblo tan primitivo, ¿de dónde sacaba esas armas?
Bueno, los hutíes siguen atacando Israel en este momento.
Por totalmente. Ejemplo. Y bueno, Israel también, viste que todo el tiempo están enfrentados. Es un mundo muy muy complejo el que nos toca ahora, Nico. La verdad es que ves las noticias y minuto a minuto...
Sí, ¿no? Pero es de suponer que se está pariendo algo interesante, ¿no es cierto? O sea, en un parto doloroso, pero no sé, se avizora como un reordenamiento más favorable a la libertad en un punto. Ahora habrá que ver qué hace Estados Unidos con este caso puntual, donde, bueno, un poco plantó también ahí un límite, ¿no es cierto?
Sí, sí, el liderazgo de Donald Trump es el líder del mundo libre, esto decimos, en una construcción de una idea que viene de la Segunda Guerra, es decir, somos una civilización que respeta los derechos humanos, tu libertad de pensamiento, tu libertad religiosa, tu orientación sexual, es nuestra forma de vivir, es el ordenamiento jurídico que decidimos tener. Y enfrente tenemos dictaduras o autocracias que no comulgan con nosotros, nos ven como un enemigo civilizatorio. Entonces, realmente, que Donald Trump se haya puesto al frente de esta cruzada, cortando los suministros de petróleo a China y a Cuba, reordenando Venezuela, ahora también poniendo un ojo sobre Irán y eventualmente interviniendo si fuera necesario, pone en marcha un reordenamiento, un verdadero reordenamiento de orden y libertad en el planeta. Es decir, y esto recordemos que fue ante la falla de los organismos internacionales y del derecho internacional también.
Sí. Fernando, te agradezco un montón por la charla, como siempre.
Un placer, Nico. Un saludo para todos.
Abrazo grande.